Ya comienza Inquieta Buenos Aires, un programa que nos recuerda que la ciudad nunca para. Arte, cultura, entrevistas y actualidad con la conducción de Roberto Salcedo y la participación de Laura Barreiro. Las buenas noticias porteñas no se hacen esperar más. Muy buenas tardes a todos los inquietos de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires también, porque hoy tenemos unos invitados de lujo. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás?
Hola, hola. ¿Me escuchan? Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy inquieto, como siempre, tratando de ordenar las cosas que tenemos y disfrutar de los invitados.
Hola, Elian, ¿cómo estás?
Hola, Lau, ¿cómo va?
¿Todo bien?
Todo bien, por suerte.
Bueno, hoy tenemos un programón y bueno, ya quiero pasar a presentar a nuestra invitada. Ella es Mara Ordóñez, candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires. Acompaña en la fórmula a Santiago Cunio en el espacio Nuevo Buenos Aires. Bienvenida.
Gracias, buenas tardes. ¿Cómo
¿Qué tal?
Están?
¿Cómo te va?
La verdad que estamos contentos de conocerte y lo que queremos escuchar son las propuestas que tenés para todos los bonaerenses. Que tienen, porque...
Que tenemos, sí.
Exactamente.
Bueno, en principio yo estoy muy abocada al trabajo, soy directiva del Sindicato Químicos de Pilar, soy delegada en la fábrica donde trabajo, soy mamá.
Todo.
Todo. Y lo más fuerte que nosotros nos abocamos es en la quita del 21% del IVA en los alimentos,
claro,
el impuesto a las ganancias y paritarias libres para los trabajadores, ya que nos ponen siempre un techo, bueno, y cuidar obviamente los convenios colectivos de trabajo, que es lo que quieren debilitar ahora con la reforma laboral.
Claro, bueno, no es poco. Y también veo que en algunos de todo lo que estuviste diciendo, hablas de un tema que es fundamental, que es la salud mental.
La salud mental, totalmente. Yo estudio psicología social y soy preventiva.
Yo también.
En primeros auxilios psicológicos. Entonces, lo que notamos es que hay muchos niños con depresión.
Sí.
Y no solamente los niños, los trabajadores, las madres, las jefas de familia.
Ni hablar de los adolescentes.
Y los adolescentes, ni hablar. Justamente hoy tengo que presentar un proyecto de los adolescentes. La salud mental es fundamental, pero ¿qué nos lleva a esto también? Que los niños pequeños con depresión están mucho tiempo solos. ¿Por qué? Porque los padres, madres tienen que estar fuera de su casa muchísimas horas y se están criando como pueden. Entonces vos, para sostener a tu familia, ya no te alcanza un trabajo.
Claro.
Si sos una sola persona que trabaja, no te alcanza. Entonces, el otro día me llevó un Uber y la chica me dice, tengo dos títulos, soy profesora de educación física y de historia, y salgo a las 8 de la noche de mi casa, después que doy las clases, a hacer Uber hasta las 12 de la noche. O sea, las hijas están todo el día solas.
Claro.
Entonces es muy importante la salud mental.
Y es alarmante un poco eso, porque que los chicos estén solos, aunque estén en sus casas, es un peligro. Hoy en día la tecnología tiene una doble vara que realmente...
Y ese arma de doble filo también.
Totalmente.
Es terrible. Estaba viendo lo que pasó hoy. No sé si pasó hoy, de un profesor de 60 y pico de años que a su alumna de 14 años le decía, te quiero, te amo, estoy re enamorado de vos. Y ¿cómo se controla eso? ¿No? No sé si es el caso que esta chica adolescente esté sola en su casa, pero
también la
es
salud
muy vulnerable
de los adultos.
Sí, sí, sí.
Y otra cosa, no tenemos políticas de... polideportivos. Bueno, Ramón Garcés, que es otro de los candidatos, que es veterano de guerra, está trabajando mucho en eso, en las contenciones de los polideportivos. Cerraron todos los polideportivos. Vos caminás por los barrios y donde había una canchita de fútbol que iban niños, niñas, está todo cerrado. No abastecen, no pueden abastecer, no pueden contener a los chicos.
Los clubes de barrio, luego tan esencial, el sentido de pertenencia. Hay que volver un poco a eso. Y decinos, porque hay un voto que no está capitalizado, que es el voto nacionalista peronista no K.
Mira,
¿qué propuesta tienen para ese espacio que está medio remolón para ir a votar el domingo?
Las
a ver
propuestas
si los
despertamos. Es lo que yo le digo a todos. El poder que tienen en sus manos es increíble, porque la gente te pone y la gente te saca. Entonces vos no tenés que dejar que otros decidan por vos, andá a votar. Vos decís, no creo en la política. No creas, está bien, te lo acepto. Lo que te pido es que creas, pero no en los mismos de siempre. En gente que sabés, como nosotros, de qué vivimos.
Y después no te quejes.
Después no te quejes, porque mucha gente en las fábricas que recorro me dicen, pero ¿cuándo van a hacer algo? Hagan algo. Bueno, ahora estamos haciendo algo. Desde este espacio que Santiago me dio como trabajadora y delegada, estamos haciendo algo. Entonces, bueno, recuperemos la confianza y el pueblo se tiene que levantar. Nos están ahorcando, nos están ahogando día a día.
Y un poquito también vi y leí todo lo que... toda esta fe que hay que tener y que
estudiaste,
vos tenés.
Estudiaste un montón.
Sí, ahí hice la tarea. ¿Por qué es importante la fe? Más allá de las creencias, porque hay que tener esperanza en que algo bueno va a pasar, ¿no?
Mira, como mamá, siempre crees en Dios. Sí. Yo creo en Dios. Yo creo en Santiago, en este partido Nuevo Buenos Aires, y sobre todo creo en la gente que nos acompaña. Nosotros vamos a los barrios y caminamos tranquilos, nos aceptan en todos lados, nos invitan té, mate, nos ofrecen lo que no tienen. Entonces, a esa gente yo les digo, tenemos que levantarnos, no dejemos que otros decidan por nosotros y vayamos a votar este 26 de octubre.
¿Y cómo están con la organización territorial? Si bien ahora no pueden hacer las trampas que siempre suelen hacer de todos los partidos.
Sí, robar boletas.
Pero, claro que eso, digamos, hay un partido el que gobierna hace 40 años, por lo menos en La Matanza, lo sabe hacer, que por suerte ahora está la boleta única, sí. Pero lo mismo hay que cuidarla. Yo no sé cómo andan ustedes, espero que anden bien porque hay que poner fiscales.
Mira, tenemos fiscales y nos escriben de todos lados, no de la provincia, del país. Dicen, chicos, quiero fiscalizar. Bueno, se anotan para fiscalizar. Tenemos muchísima gente, tenemos muy buena aceptación, así que hay muchos militantes, trabajadores, familia. Hace un par de días estuve en José C. Paz, fuimos a dar una charla y pasaba un matrimonio y dice, yo no entiendo nada de política, yo tampoco, no entiendo nada de política, pero lo escuché a Cunio, te escuché, dice, me quiero sumar, quiero fiscalizar, enséñenme cómo hago, y eso está buenísimo, que se vaya sumando gente que no está contaminada, porque sabemos que es así. Yo no vengo de una familia política, no vengo del poder, vengo del trabajo, soy una laburante que se levanta a las 4 de la mañana.
Una referente que conoce la realidad, nada mejor para
conozco la realidad y no me pueden venir a contar otra cosa, que estamos bien, que nos alcanza, que salimos de la pobreza, no. Hace más de un año y 8 meses que estamos corriendo la coneja, pagando la comida con la tarjeta de crédito. O sea, no nos pueden venir a mentir, no nos pueden venir a contar.
Sí, estamos mal, la verdad que no estamos bien, pero... yo creo que hace años que venimos mal.
Totalmente, esto se viene arrastrando años.
Yo vivo en La Matanza y veo cómo está La Matanza, sí. Y siempre gobernó el mismo partido político y está muy, pero muy mal. Yo, por suerte, en la parte que estoy, que es Ramón Mejía, no está mal, está bien, pero veo hacia atrás,
es terrible. Profundo, sí.
Digamos, yo no defiendo este gobierno nacional para nada. Pero tampoco es este año y medio. Gobernó Aníbal, iba a decir.
No, bueno, Alberto.
Alberto, Cristina, Macri. Sí, de los últimos 20 años creo que hubo 4 nada más que no gobernó el peronismo. Sí. Los 4 años de Macri y ahora los 2 que todavía no se cumplieron de Milei. Pero esto, si no se ponen de acuerdo todos los políticos, debería haber política de Estado donde decir, hacemos esto, venga quien venga, después... y que se siga y que tenga que ver obviamente con estar mejor el pueblo, lo que menos tienen, ¿no?
Claro, bueno, pero yo ahí tengo una opinión formada. Yo siempre repito lo mismo a donde voy, a todos los trabajadores. No es lo mismo trabajar, estar bajo un Estado que te garantice los derechos que otro que te los quite. Acá nos están quitando los derechos todos los días. ¿Quieren debilitar a los sindicatos? Obviamente, para hacer lo que quieran con la gente, con esta reforma laboral, el banco de horas, las 16 horas, que el patrón te decía cuándo te tomas las vacaciones. O sea, no es lo mismo trabajar bajo un Estado que te garantice derechos y otro que te los quite. El peronismo siempre te garantiza los derechos, porque nosotros nos hemos cansado de hacerle paros y reclamos al peronismo. No es solamente porque sea hoy Milei,
no se notó,
pero no tuvimos la fuerza. Por eso los sindicatos tienen que recuperar no solo la fuerza, sino la honestidad también.
Claro, claro. Te lo dice Roberto, que es radical.
Entonces, vengo de una familia radical, son radical, todos radicales, yo la única peronista.
Mira. Bueno,
tenemos que luchar por lo mismo, ¿no? Vale, estamos en la misma lucha.
Sí.
Sí, hay muchos que tenemos en memoria y otros no.
Sí.
Son partidos que representan al pueblo,
sí,
obviamente, desde sus bases. Y lo importante de poner en debate las ideas y no confrontar más personas, ¿no? Que estamos, ya tenemos que salir de ese pozo y empezar un poco a poder congeniar, a compartir ideas y cómo
bueno,
ves en la militancia esta capacidad de debate sin agresión.
Mira, la idea es esta. Nosotros tenemos ideas claras, que es la diferencia que tenemos por ahí con otros partidos, desde mi lugar, ¿no? No la violencia, ¿no? Pero es la diferencia. Nosotros tenemos ideas claras y propuestas claras, escuchando a la gente. Tenemos un congreso que es una cueva para los negocios de algunos, pero no veo proyectos, no veo debates, propuestas para los trabajadores, para los docentes, los médicos. No hay. Se pelean entre ellos quién robó más, quién robó menos, pero nosotros quedamos excluidos de todas propuestas.
Sí, es un poquito paupérrimo a veces, sí. Los debates dan un poquito de vergüenza. Bueno, yo no sé si ya podemos presentar, porque bueno, también llegó nuestro otro invitado, entonces yo diría que podemos hacer una mesa interesante, porque también él es candidato. Estamos hablando de Marcelo Insúa, candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, junto a Facundo Manes, en el espacio Para Adelante. Además, es mago, ilusionista y fundador del reconocido Bar Mágico. Bienvenido, Marcelo, también.
¿Qué tal? Muchas gracias.
¿Qué tal, Marce? ¿Cómo estás?
Gracias, Robert.
Todo bien, todo bien.
Bueno, aquí estamos hablando un poquito de las propuestas. Mara nos contó la suya para la provincia. Contanos un poquito vos, ¿qué tenés para los porteños?
Bueno, yo tengo un lugar bastante simbólico en la lista, voy séptimo, o sea que es casi imposible que yo pueda acceder, pero me sumé a esta propuesta básicamente porque conozco a los personajes, a Facundo Manes hace unos cuantos años, a Sergio Abrevalle hace muchos años, que es quien encabeza nuestra lista de diputados. Y las propuestas tienen que ver todas con el mundo productivo de la Ciudad de Buenos Aires.
Sí.
Lamentablemente hace pocos meses tuvimos una elección de legislador donde nadie hablaba del corazón de la Ciudad de Buenos Aires, que son los comerciantes. Claro. Porque el turismo, el comercio, los pequeños talleres, la industria textil, pero la gastronomía sobre todo es el corazón de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Yo tengo dos emprendimientos gastronómicos con una de mis hijas y con mi esposa y hemos sufrido este año... Cayó un 30% el consumo en la gastronomía. Es impresionante. Sí. Y no sé si ustedes saben que cualquier tipo de emprendimiento gastronómico no gana un 30% de lo que factura.
Claro.
La utilidad de un emprendimiento gastronómico puede estar entre el 15 y el 20% si está muy bien manejado. Con lo cual, los primeros meses de este año perdimos dinero. Y son emprendimientos que generan muchísimo empleo. Porque cualquier bar, por más chiquito que sea, tiene 4 o 5 empleados. Nosotros tenemos 35 empleados. Uh-huh. Y es tremendo eso, porque... invertís, confiás, generás y además la gente que está trabajando tampoco llega a fin de mes y a vos los sueldos te parecen carísimos. Estamos en una trampa en ese sentido, ¿no?
Claro.
Entonces un poco las propuestas que trabajamos con Sergio tienen que ver con aliviar ese sector, con que haya crédito para el pequeño comerciante, para la pyme, con que Arca tenga una sola cuenta. Por ejemplo, vos tenés el IVA, tenés compensaciones yo y ellos no te lo compensan. O sea, hay toda una cuestión técnica ahí que por ahí es tedioso para hablar por aquí. Pero básicamente las propuestas del sector este tienen que ver con que haya un régimen especial para las pymes y los comerciantes.
Claro.
Que podría haber ocurrido en la elección de legisladores, porque
claro,
la Ciudad de Buenos Aires tiene un banco ciudad.
Claro.
Nadie habló de eso. Fue sorprendente eso. Es lamentable. O sea...
Bueno, todo gira un poco al ordenador que es el trabajo, a este ordenador social que es tan importante y que vemos que está tambaleando y que el que está dentro del sistema tampoco alcanza, básicamente.
No, y tiene que ver también con la lejanía de la política con la gente de a pie.
No, desconexión absoluta.
Hay una desconexión total. Bueno, yo estudié ciencia política. Había un politólogo, un economista que escribía ciencia política llamado Schumpeter. Que decía que los políticos no saben absolutamente cuál es la realidad de la gente y que la gente no sabe en absoluto qué es la realidad de los políticos, porque la gente también piensa que cualquiera puede gobernar y no es así. Entonces hay una lejanía absoluta. Vos escuchás las propuestas, no hay propuestas.
No, sí. Hay una desconexión total y la gente no escucha propuestas.
Es tremendo eso. Vos decís, che, ¿qué están proponiendo? No quiero hablar de otras listas, pero el otro día había una propuesta de una candidata que decía jubilaciones justas y... cero déficit. Esa es la propuesta. Uh-huh. Entonces yo, ¿y cómo lo lográs? Porque tenemos un sistema jubilatorio quebrado.
Claro, totalmente.
Con 4 millones de jubilados que no aportaron. Es muy fácil el eslogan demagogo.
Claro.
Pero hay cosas que sí se pueden hacer.
Y en cuestiones de seguridad, les pregunto a ambos, ¿cómo ven el tema y cuáles son las propuestas? ¿Qué cambiarían? ¿Qué van a llevar al Congreso?
De seguridad estamos mal, muy mal. ¿Pero por qué? Todo desemboca en lo mismo. Es la falta de trabajo. Vos no tenés trabajo y tenés los chicos en la esquina que no consiguen trabajo por la cara, porque no terminaron los estudios, por lo que fuere. Entonces, ¿dónde termina esa gente que no le das la posibilidad? En la calle, delinquiendo. No los tenés, no los contenés ni en un polideportivo, no les das herramientas para que puedan salir adelante. Entonces, esa gente, esos chicos, o grandes también, adultos también, terminan delinquiendo. Entonces, ahí es donde hay que atacar. La educación también. La educación es muy importante.
La educación, el deporte, la cultura.
Totalmente.
La cultura. Sí. La cultura, amigos. Ahí está la clave. Es mucho más fácil convocar a un joven desorientado o una joven desorientada a desarrollarse como un artista en lo que fuera. Zapatear, bailar, tocar la guitarra, lo que fuera. Que convocarlo a estudiar una carrera de por ahí no tiene ganas, que son larguísimas en Argentina, sí. Cuando en todo el mundo se acortan las carreras universitarias, aquí son cada vez más largas. Entonces la cultura es una clave fundamental, pero les tengo que comunicar que lamentablemente esta ciudad dedica cada vez menos dinero a la cultura. La Ciudad de Buenos Aires viene bajando su aporte a la cultura sistemáticamente en los últimos 20 años. Uh-huh. El mayor presupuesto a la cultura lo tuvo esta ciudad cuando era jefe de gobierno de la Rúa, que estaba casi en el 4%. Ahora estamos en el 2,5% del presupuesto total de la ciudad, el 2,5, 2,7 para la cultura. Y de ese 2,7, ¿sabes cuánto le llega a la gente? Casi nada, porque el 70% se gasta en 6 teatros. El teatro, soy especialista en ese tema, me encanta.
Sí, 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 contanos.
Porque soy un emprendedor, y porque tengo mi teatro, y porque en 29 años de tener un teatro nunca recibí un aporte de nada. Y ese es otro tema que se maneja muy mal. La Ciudad de Buenos Aires recibe, ya que les dije, el 2,5% del total presupuesto. ¿Por qué es la capital cultural de Sudamérica? Por el emprendimiento privado, no por lo que aporta el Estado. De eso que recibe, el 45% se lo lleva el Teatro Colón. Casi la mitad del presupuesto cultural de la ciudad se lo lleva el Teatro Colón, exclusivamente. O sea, el Teatro Colón debería estar fuera del presupuesto de cultura, porque trasciende las políticas culturales de la Ciudad de Buenos Aires. Debe ser una unidad autónoma, que dependa de otra parte del gobierno. Después hay un complejo, que es el Complejo Teatral de Buenos Aires, que son 6 teatros. Eso lleva otro 15%. Uh-huh. No es que yo esté en contra, yo tengo un teatro. Pero si le vamos a dar el 70% del presupuesto a 6 teatros, tiene que ampliarse el presupuesto de la ciudad. El programa cultural de la ciudad más antiguo de todos es el programa Cultura en Barrios, que se inició con Pacho Onel allá por el 84-85 en la Ciudad de Buenos Aires, en la gestión de Zaguier o de Facundo Sosa de Lastra, uno de los dos. Eso es el único programa de cercanía que lleva cultura al vecino. Son 30 o 36 centros culturales, o sea, hay casi uno por barrio. Bueno, eso ha sido desfinanciado sistemáticamente. En algunos lugares, las propias personas que participan hacen la limpieza del centro cultural. Uh-huh. Te cuentan los responsables de los centros culturales que se han transformado en lugares donde se reúne la tercera edad y que no hay mucho más para hacer, porque lo desfinanció totalmente. La gestión de Mauricio Macri, de la red, de Jorge Macri, desfinanciaron totalmente la cultura de esta ciudad. Fueron gestiones totalmente patrimonialistas que cuidan el edificio, que está muy bien, cuidan lo que se ve de cultura desde afuera, pero no gestionan la cultura hacia la gente. Es un desastre cultural lo que hicieron todas las gestiones del PRO en la Ciudad de Buenos Aires.
Bueno, eso también
Te lo defiendo con cifras, me lo conozco de memoria, el presupuesto.
Eso también tiene que ver mucho con las injusticias sociales.
A ver, te tengo que hablar del país. La provincia de Buenos Aires es el distrito que menos dedica a la cultura en todo el país. O sea, vamos a ponerlo ahora en comparación. Sí. La Ciudad de Buenos Aires es el distrito que más dedica de su presupuesto. Ningún otro distrito del país pasa del 1% de su presupuesto para la cultura. O sea, es un tema nacional que yo estudié a fondo el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires porque me interesaba mucho, pero nacionalmente es mucho peor. Porque no confían en la cultura como una actividad con perspectiva de inclusión y con perspectiva de producción. La cultura es una industria sin chimeneas.
Es una herramienta de transformación. Pero yo creo que ustedes también desde su espacio lo ven así.
Sí, totalmente.
Lo ven así. No sé qué políticas culturales están impulsando, desde dónde.
Ximena, también, que es otra candidata, en este momento estoy perdida con los nombres, ella está muy abocada a lo que es cultura, que ella es periodista y actriz, y bueno, está muy, muy abocada. y con Santiago tenemos un horizonte.
Está Larry.
Está Larry. Bueno, Larry.
Lo tenemos acá el otro día, Larry. Ay,
mirá, bueno, Larry viste que está muy abocado a todo lo que es capacidades diferentes, claro, o discapacidad. No me gusta usar la palabra discapacidad, pero bueno, está. Y con Santiago y todo el partido, nosotros tenemos un horizonte muy claro, ¿no? Que es la transparencia, el orden y la justicia social. Es lo que te decía hoy. Como yo soy miembro de un sindicato, los sindicatos tienen que recuperar las fuerzas y la honestidad, porque la gente no confía. Vos decís, ay, ay, no, vos trabajás en un sindicato. No, yo no trabajo en un sindicato, soy parte del sindicato. Y eso te conlleva a estar al lado de los trabajadores, defender a los trabajadores, no solamente el bolsillo, la salud mental, el bienestar y todo lo que se engloba todo.
Claro, es lo integral, ¿no? Sí. La salud integral que tiene que ver con todas las cosas de la vida cotidiana. Te pregunto, Marcelo, yo sé que tanto vos como Roberto han transitado y transitan en la UCR, por ejemplo, él, pero en esta oportunidad te presentás por otro partido.
Sí. En realidad no cambié de partido, no soy un extra partidario en las listas. A ver, tengo mucha amistad con la gente del GEM, que es como una corriente, digamos, que salió del radicalismo, lo sabemos, nos conocemos toda la vida. Yo lamentablemente no quisiera profundizar mucho esto porque no me gusta hacer leña del árbol caído, digamos. Sí, sí, sí. Pero yo creo que la Unión Cívica Radical de la Ciudad de Buenos Aires está muy mal. Y creo que lamentablemente hay que cambiarla desde afuera, porque adentro es imposible. No quiero andar en este debate.
Está bien.
Pero veo
tema de radicales lo pueden arreglar en su casa, no hay problema.
Me parece que casi esto es como una interna abierta de radicales la ciudad, porque
hay radicales en toda la lista.
Sí, y yo por otro lado, una cosita nada más, la UCR se negó a llevar a Manes de candidato a senador y lleva a Ucania, o sea, es incomprensible. Y bueno, yo quería acompañarlo a Facundo y por eso estoy ahí.
Claro. Y lamentablemente esto viene ocurriendo en el partido ahora que Laura nos hace esta pregunta. Voy a contar.
No, porque vos tampoco fuiste candidato por la UCR en su momento. Esto es medio raro. Pero...
yo fui presidente de la comuna para la audiencia del 15 al 19 y no fui por la UCR, fui por el PRO. Cuando se elige, la primera vez que se elige candidato a presidente de comuna del partido, nosotros. Vos sabés, Marce, nos conocés hace años, tenemos un comité el más antiguo de la ciudad, y pedíamos el tercer lugar para una señora de mi local, para que ingresara en la lista. Nos dijeron que sí, faltando 2 días para cierre la lista. ¿Qué pasa? Nos llama, me dice no, porque tal persona, que ni siquiera tenía comité, no tiene nadie en la comuna, pedía el lugar y obviamente se lo dimos. Yo le dije, me dice, Robert, ¿querés que te ponga? No. Le digo, no me des nada, le digo. Es simbólico, le digo, ¿a vos te parece que va a entrar uno? Y las cosas que me dijeron. ¿Qué pasó? No entró ninguno. Mi espacio político, después del radicalismo, empezó a colaborar con el PRO. Nos echaron del partido. Un senador, como sé que no me puedo acordar nunca el nombre, por ahí te acuerdas de la 20, de la sección 20. Bueno, nos echaron del partido. Nosotros trabajamos dentro del PRO. Y ahí nos reconocieron y yo fui precandidato y candidato a presidente de la comuna y obviamente gané. Después este senador, que fue uno de los propulsores que nos expulsaron porque habíamos firmado una solicitada, tengo la cara, no me acuerdo el nombre, vino a la comuna a solicitar algo, que le agilicemos. Me llaman desde abajo, yo estaba en el segundo piso, me dice, Robert, está, sí, hágale todo lo que esté al alcance nuestro, se lo hacen. Y después que venga por acá. Me fue a saludar, nos saludamos bien, un cafecito. Bueno, que le vaya bien, le digo, senador, le digo, acuérdese que usted pidió la expulsión mía. Me miró, quedó helado y se fue.
Bueno, en ese caso el radicalismo, si vos querés, tiene alguna similitud con el peronismo ya, ¿no? Porque es una corriente de ideas que no se limita a la UCR. Yo me siento tan o más radical que muchos que están adentro de la estructura del radicalismo y no es un tema para hablar aquí porque... A mí me encantaría que se reconstruya el radicalismo con todas sus instituciones que le debieran permitir a todos sus afiliados competir por los cargos.
Algunos peronistas nos pasa lo mismo.
Sí. Claro, bueno, sí. Entonces, esto trasciende las estructuras de los partidos. Claro, claro. De hecho, la crisis que estamos viviendo de los partidos políticos es profundísima y tiene que ver con que hay personas que se oligarquizan dentro de las estructuras.
Claro.
Claro. Y no puede sacarlas. Y ni siquiera tienen la posibilidad de sacarlos. No hay forma de competir.
Qué lindo que era en la década del 80, ¿no? Cuando veía las internas dentro del peronismo, dentro del radicalismo, unas internas terribles, feroces, y después el que ganaba conducía y el que perdía acompañaba.
Pero el que perdía y el que perdía acompañaba porque sentía que había tenido la posibilidad de expresarse.
Claro. Después
y porque era tenido en cuenta también, Robert, porque fíjate, el radicalismo tiene una modalidad de integración de listas donde el que pierde también se integra a los comités y a las instituciones del partido. No es que queda totalmente, no es un sistema uninominal donde el que gana se lleva todo, no. Hay acceso de las minorías a las listas. Eso no se produce hace años.
Claro. Sí. A vos, vale. Mara, no te voy a preguntar sobre cómo hacer magia, porque ya me imagino que como buena argentina, llegar a fin de mes es... hay que
argentina,
sacar la varita.
Trabajadora, sueldo de fábrica y madre de cuatro chicos. Pasa que cuatro chicos.
¿Qué edad tenés?
44.
Ay, mirá, jovencita.
Por eso estabas hablando del 80 y yo decía, no puedo recordar mucho porque era muy pequeña.
Claro.
En el 80. Por eso los intereses no pueden ser propios, los intereses tienen que ser colectivos, si no, no sirve. Nosotros levantamos la bandera de la patria, los trabajadores y la familia, y sobre todo la justicia social, que hoy no hay justicia social, porque si alguien está pasando hambre o alguien tiene que comprar mercadería con la tarjeta de crédito, eso es injusticia social. Que saquen los remedios oncológicos es injusticia social. Entonces, vamos por ese lado.
Está muy bien, está muy bien. Y hablando un poquito de cultura y de magia, que es lo que, bueno, no se va a poder hacer en el Congreso, pero sí afuera del Congreso, ¿hay una forma argentina de hacer magia?
Sí, bueno, nos hemos destacado mucho en el mundo los magos argentinos.
¿Qué es lo que caracteriza a la paloma?
No,
por ejemplo,
porque tuvimos la suerte de tener a uno de los magos más importantes de la historia de la magia, que se llamó Fu Manchu, que era un inglés, se llamaba David Bamber, y su nombre artístico era Fu Manchu, que en la década del 70 se instaló en la Argentina, en la década del 60, y esa persona era en ese momento el mago más importante del mundo. Era séptima generación de magos.
Claro.
Impresionante. Y él era, bueno, yo tengo cartas de él con los magos célebres de aquella época, que lo reconocían como el mejor del mundo, había hecho espectáculos, películas. Esa persona se instala en la Argentina, trae toda la cultura mágica, digamos, de primer nivel mundial, y genera toda una cantidad de magos que después nos enseñan a nosotros. Entonces, de ahí viene René Laván.
Claro,
de ahí viene
la generación.
Ricardo Rocó Fantasio, que fue también muy, pero muy importante en la magia argentina. Quien fue mi maestro, el maestro Cartis. No puedo dejar de decir el maestro, que es quien lo recuerdo, ¿no? Y todas esas personas nos formaron a nosotros. Y mi generación fue la que empezó con los premios mundiales.
Claro.
Tal vez porque antes no era tan común poder viajar para competir, entonces.
Claro.
Y bueno, mi generación obtuvo muchos premios mundiales y empezamos a viajar y el mundo se globalizó y fue más fácil conectarse. Y bueno, este año, por ejemplo, estuve 3 meses trabajando en el exterior. Y es lo que generalmente hacemos los magos argentinos, que tenemos la posibilidad de ser contratados en el exterior, y por eso la magia argentina está tan bien vista en todo el mundo. Y caso único en América Latina.
¿Cuál fue el premio que habías ganado en Inglaterra?
En el 2012 gané el premio mundial de invención en Blackpool, en una ciudad de la que voy hace 27 años, todos los meses de febrero, a trabajar todo el mes de febrero. Bueno, Inglaterra la recorrí ya muchas veces entera trabajando. Y bueno, ahí gané ese premio, convencí al jurado, los engañé de que era bueno.
Eso es magia.
Le llevé unos alfajores argentinos.
Ah, bien, eso no falla.
Bueno, tuve la suerte enorme de ganar ese premio que me permitió empezar a viajar. Y bueno, ya recorrí 30 países, como 500 ciudades. Estamos haciendo la cuenta con mi esposa. Ahora estuvimos un mes en España trabajando. Y bueno, ahora me voy a Brasil a fin de mes. Y bueno, trabajamos mucho afuera porque no hay posibilidad de trabajar acá tampoco.
Claro.
O sea, cualquier gira por el exterior significa, bueno, traer divisas, promocionar nuestros productos.
Claro, porque aparte de mago, vos sos fabricante.
Yo fabrico artículos de magia. Por eso te hablaba de la cultura con perspectiva de desarrollo económico, perspectiva de inclusión. Mira, en el 2019 fue un día que fui a Las Vegas. Y lo fui a ver a Copperfield. Bueno, visité a algunos amigos. Y voy caminando y veo un grupo argentino. Se llama algo parecido a Malambo. Y eran unos chicos que eran albañiles y peluqueros en la Argentina. que los había agarrado un coreógrafo y armó un grupo de baile,
claro,
de zapateo. Mezclaban el malambo con el tapping, con todas las técnicas de zapateo que se te ocurran. Fueron a competir al Got Talent, que es un concurso de televisión,
sí, sí,
que en ese momento acá no se conocía,
sí, sí,
y llegaron a la semifinal. Mirá. Y se hicieron ultra famosos en Estados Unidos.
Claro, que es la oportunidad, cuando te dan, bueno, la oportunidad.
Ellos estaban con una compañía en Las Vegas y ya habían armado 5 grupos más. Y estaban viajando por el mundo. Entonces, vos fíjate, la inversión que hicieron fue un coreógrafo, los zapatos para zapatear, los trajes, y generaron una industria.
Sí. Claro.
Las industrias culturales son muy importantes. Y acá, bueno, me olvidé un dato para que sepas de cuánto le dedica la Ciudad de Buenos Aires. Dentro del 2,5% que tienen cultura, a promover las industrias culturales dedica el 0,27%.
Bueno, nada.
Estamos invirtiendo mal la plata, ¿no te parece?
Sí.
Por eso,
sí,
Milei, cuando dice no hay plata para los discapacitados, para el garraje ni para la educación, cae en un error garrafal porque no conocemos cuál es el presupuesto.
Claro.
Si uno conociera el presupuesto, ahí sí te podría decir no hay plata para esto, esto y esto. Pero como no hay, no lo sabes. Entonces yo agarro el presupuesto de la ciudad y digo, a ver, ¿cuánto dedicamos a la escuela de danza contemporánea? Dentro de cultura te hablo, sí, ni siquiera lo comparo con otras áreas. ¿Cuánto dedicamos a la Escuela de Danza Contemporánea del teatro, del Complejo Teatro de Buenos Aires? Ah, mirá, dedicamos 300 millones por año. Y a las industrias creativas, 25.
¿Sí? Claro.
Entonces, ahí es donde puede discutir política. Vamos, sí. La política, la gestión se discute desde el presupuesto. ¿Cuánta plata hay y cómo se reparte?
Claro.
Entonces, yo le estoy ofreciendo a Manes hacer un gabinete en las sombras de la Ciudad de Buenos Aires.
Qué bueno.
Para que empecemos a discutir política de verdad. O sea, vos no podés discutir con Milei si hay plata o no para los discapacitados. Obvio que tiene que haberla.
Sí,
un debate innecesario, ¿no? Totalmente. Hay que sacarla a otro lado.
Sí.
Pero si no sabes para qué está el dinero. O sea, ¿hay dinero para comprar aviones de guerra? ¿Cómo se compraron?
Para reimprimir las boletas que no se reimprimieron.
Claro.
Para
está alterado plata. El orden de las prioridades,
y
obras de todo,
¿no? Paralizadas.
Claro, y no tenés dinero para los médicos del Garrahan. Entonces, ahí cayó, yo creo que su caída empezó cuando se metió con esos sectores.
Sí.
Hay sectores con los que no te podés pelear.
Claro.
Sí, con la universidad.
Y hablando de pelear, contanos un poquito cómo es trabajar con Santiago Cuño, que es bastante liero y intimida a veces.
No, yo cuando empecé con él, yo viste que soy muy pequeñita, mido 1,50 m y lo veía tan grande y con ese porte que tiene, y después ya es como, es de igual a igual. Y no es así tanto, o sea, a mí me trata muy bien, hablamos muy bien, debatimos, discutimos
muy bien
también, pero con fuerza. Y pará, tiene una mujer enfrente, o sea, una mujer sindicalista, madre,
claro.
No me vas a venir a correr así nomás porque seas más grandote que yo.
Totalmente. No, sabemos también que forma parte un poquito del personaje, de su personalidad, pero bueno, viste, como que esa impronta,
sí,
que tiene.
Pero está bárbara, sí, tiene muy, muy claras sus ideas, sus metas, y bueno, también veo que es inquebrantable en un montón de cosas. Y lo bueno que me dijo, Mara, vos habla de lo que quieras.
Te dio libertad.
Me dio libertad, porque yo, esto, claro, es nuevo para mí.
Claro.
Si bien vengo de un sindicato que es política, esto es otra cosa. Entonces, sí, él me dijo, vos habla de lo que quieras, pelea por lo que vos quieras, y vamos por acá. Mañana vamos a estar en La Plata haciendo el cierre de campaña, y el jueves vamos a estar todo el día en La Matanza.
Ah, mira.
Vamos a estar desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde caminando. Hoy anduvimos también Zona Sur, Pilar, por todos lados. Es bastante agotador, pero es una satisfacción enorme. Cuando venía, antes de venir para acá,
sí,
estaba pegando carteles, estaba volanteando. Digo, me tengo que ir a la radio. Pero bueno, es mucha la satisfacción. Y bueno, vamos todos ahí el domingo a votar. Sea el partido que sea que vayas,
sí,
a votar, no importa.
Tienes que ir a votar.
Tenés que ir a votar. Estaba viendo el 30% del padrón que dice que no va a ir a votar. Me parece terrible. Sea quien sea que vos vayas a votar, tengas tu preferido, un poquito más, un poquito menos, tenés que participar, involucrarse. A las mujeres también les digo, no tengan miedo, métanse, involúcrense, y vamos por acá a sacar una Argentina, un país más justo, ¿no? Que nos abrace a todos, no a unos pocos. Esa es la idea.
Qué bueno, bien, qué bueno, realmente, porque tiene que ser contagioso. Aparte, eso que decide pegar los carteles, es tan gratificante. Está lindo, es una pasión.
Es una pasión.
Cuando nos conocimos con Marcelo hace bastante tiempo atrás, hacíamos eso.
Pintadas
en el barrio,
y todo eso, hacía. ¿Sí?
¿Eh?
con un poquito de miedo también, viste, que decís, no, me van a hacer... No,
ahora, la Ciudad de Buenos Aires tienen listo ustedes también.
Sí.
No sé quiénes son los candidatos, no recuerdo, pero... Porque un colaborador, yo tengo, bueno, uno, podría preguntar a mis empleados a quién iban a votar, ¿no?
Sí.
Y uno me dijo, Acuño. Le digo, pero vos vivís en la ciudad. No, sí, pero llevan lista en la ciudad.
Votan en provincia.
No, en la Ciudad de Buenos Aires.
En provincia.
Por eso les preguntaba si tienen el...
Tengo entendido que... No. En
solamente
provincia,
provincia. Ah, okay. No quería...
Provincia, pero deben tener el domicilio en provincia.
No, no, sí, esa parte.
Yo preguntaba si el partido de ustedes lleva candidaturas en la Ciudad de Buenos Aires.
No, en la provincia de Buenos Aires.
Ok, claro. Muy bien.
Muy bien. Mira, pero le pregunta quién va a votar a
Está bien.
No, pero no es una... No los adoctrino,
no,
pero
no es para que se arman debate.
Es una suerte de encuesta porque totalmente. Yo siento que la elección no está totalmente instalada entre la gente.
Mm. Ajá.
En esta comuna, vos decís el 30% de abstención.
Sí.
La abstención de la elección pasada fue casi el 60%.
Muchísimo.
Votó el 41% del padrón en la comuna 1.
Es terrible.
Yo siento que no está instalada la elección. Siento que la gente no sabe quiénes son los candidatos.
No, aparte de no saber quiénes son los candidatos, algo como decía ella hace rato, la gente está muy desencantada con la política, ¿no?
Claro.
Está mal porque dice, ya voté a este, voté al otro, no me están solucionando. No me están solucionando las cosas y como que no le presta atención. Mira, nosotros, Marce, vos sabés que estamos en Entre Ríos Independencia 3 veces por semana poniendo mesa y hoy lo hablaba con los chicos, el sábado también. Le decía, pensá que sábados, el último sábado de campaña, en campañas anteriores, discutíamos el espacio para estar en la esquina. No había nadie.
No, sí.
Éramos nosotros solos, después vino la gente de Recalde y nada más, antes había 5 o 6 partidos poniendo mesa en la misma esquina y la gente se paraba y preguntaba, ¿ahora? Nada.
No hay clima de campaña.
No hay clima.
Tal vez para otro debate, ¿no? Pero bueno, mira, este libro es maravilloso. Libro es de 2 economistas que sacaron el premio Nobel de Economía en el 24. Y... Ah, perdón, no sabía. Mira qué bueno. Tenemos cámara ahí. No sabía. Yo dando la espalda. Premio Nobel del 24 de Economía que explican que el problema de la economía de los países no tiene que ver con la cuestión económica, sino con las instituciones y con la política. Entonces habla de una ciudad que se llama Nogales, que la mitad de Nogales está en Arizona, Estados Unidos, y la otra mitad está en Sonora, México. Dice, la gente de la ciudad de Nogales son parientes, comen lo mismo, escuchan la misma música, tienen la misma cultura, festejan los mismos santos, pero a unos le va bárbaro y a otros le va horrible. La mitad está en Estados Unidos y la mitad en México.
Sí,
entonces explico por qué el problema son las instituciones. La democracia argentina no ha cuidado sus instituciones. Esto que hablamos de la ley de presupuesto. No podemos estar 2 años...
Sin
ley de presupuesto. Es una institución que está mencionada en la Constitución Nacional, la ley de presupuesto.
Sí.
Si no proteges eso, si se llena de zonas oscuras la política, la gente ¿por qué va a confiar?
Claro. Y no hay ley de presupuesto porque no le conviene al que está arriba, porque tiene más discrecionalidad para manejar.
Bueno, Alberto hizo lo mismo.
Sí.
Y algunas etapas de Cristina también.
Sí, pero
eso debe ser motivo de juicio político para cualquier presidente.
Sí.
Porque volvemos a lo mismo, señor, no hay plata para el discapacitado, muéstrame por qué. Claro. Bueno, es verdad, no hay. Entonces no podemos debatir en qué gastamos el dinero. Porque además hay otro tema, que es una institución de la democracia, que es el control vertical y horizontal del presupuesto. El presupuesto se controla de 2 maneras. Con el voto, vos podés ver si te cumplió o no el político, que es el control, digamos, vertical, como allá el llamado Guillermo Donner, que fue nuestro politólogo estrella en el mundo. Y después hay un control horizontal, que es la forma en que te controlan los organismos de control del Estado, la GN, todos estos, y el Congreso. ¿Qué van a controlar si no hay presupuesto?
Claro.
O sea, vos cada año que pasa, el Congreso tiene la obligación de decir si se ejecutó bien el presupuesto del año anterior o no.
Claro.
Es lo que se llama la cuenta de capital. ¿Qué va a controlar?
Claro, si no hay nada.
Si no hay nada.
No hay nada para controlar.
Es un tema muy complicado. Entonces... La democracia recibe ese problema. Si la democracia no fortalece sus instituciones, la gente empieza a tener problemas insolubles. Típico problema argentino insoluble con la inflación. Ningún político me resolvió la inflación. El que lo resolvió con deuda, como Menem, ¿no?
Claro.
Después no lo resolvió nadie.
Claro. Bueno, como dice el dicho, si no te ocupas de la política se ocupará de ti. Hay que volver a generar algo que sea contagioso para la militancia joven, sobre todo a la nueva juventud. Hay que inventar algo para convocarla. Hay sí. que inventar algo para convocarla.
Igual también tenés muchos adultos, gente grande que votó este gobierno y hoy dice, che, no me alcanza para comer.
Sí,
o sea, que no es solamente la juventud, pero sí hay que hacer mucho mucho hincapié en la juventud. Y bueno, tenemos una inflación mentirosa, que nos dicen 1,3, 1,5, quieren llevar la inflación en diciembre a cero y vos vas a comprar, el dólar aumentó, la nafta te aumenta todos los días que nadie lo avisa, vas a cargar nafta, uy, aumentó, te enterás. ¿Qué pasó? ¿Y qué? ¿No lo anuncian? No.
Me fui un mes a trabajar al exterior, cargaba mi auto con 60 mil pesos. Volví, fui
ahora,
a cargar 85.
Sí.
Digo, wow.
Sí, es una locura.
En un mes.
1,9 sí. de inflación.
Tremendo. Sí. Le decía a mi mujer me dice, no, fui al supermercado también, todo más caro.
No,
es verdad lo que decís.
El pan, la leche, la carne, es algo terrible. No sé dónde esta gente saca las estadísticas.
Bueno, el que toma la inflación es el mismo que estaba con Alberto. Habría que reclamar sí. ahí.
Ahí, a ver,
ahí,
esas
el titular del INDEC es el mismo.
Sí.
Bueno, tenemos 5 minutitos más antes de despedirlos. Les agradecemos, por supuesto, que estén aquí. Pero sí, porque tenemos que ir al audio todavía de la entrevista que le hicimos al presidente de River. Bueno, al candidato a presidente. No, ya lo di por ganador. ¿De dónde sale esta vocación política? La pregunta es para ambos. ¿Y por qué el domingo hay que ir a votar a sus espacios?
Bueno,
primero las damas.
Bueno, gracias. ¿De dónde sale? De sí. las injusticias, lo que hablaba recién, las injusticias sociales, de trabajar y soy madre soltera o divorciada, crié 4 chicos sola y decir, che, tengo que elegir a qué pibe le compro zapatillas este mes, ir a trabajar, pedir permiso para ir al baño. Las injusticias sociales, de ver cómo está el vecino, cómo está mi familia, cómo está el otro. Esto fue la vocación de siempre. Después, bueno, empecé a trabajar en la fábrica, me involucré en el sindicato, soy delegada, después me involucré un poquito más, soy miembro de la comisión directiva y ahora ya me involucré mucho más y voy como candidata a diputada nacional por el Partido Nuevo Buenos Aires con Santiago Cuño. Creo que el que ama a la patria, ama a la Argentina, a la familia, tiene que ir a votar, nos va a acompañar el 26 de octubre, nos va a ir muy bien y le pido a todos que vayan a votar, que
muy
nos acompañen.
Mara, muy bien, Mara, hay que contagiar ese patriotismo que se ha perdido, hay que traerlo de nuevo a la mesa de todos los argentinos. Marcelo.
A mí, no, bueno, yo tengo una pulsión por la política, es tremendo. Tengo que hacer un esfuerzo por dedicarme a mi trabajo, que no vivo de la política, porque me distrae la política.
Mirá.
Y de hecho, bueno, hice la carrera de ciencia política, pero a mí me nació, bueno, ahí tenés unos responsables, ¿no? Tipo 15, 16 años, me metí en el comité de Roberto y fue mi vehículo hacia Alfonsín.
Claro.
Y nada, es como una obligación casi no estar vinculado a los temas políticos. Después ya cuando te dedicas a estudiar, bueno, la cabeza se te abre de una manera tal que no podés prescindir de eso y no puedo prescindir de leer todo el tiempo, todos los diarios, la política. Pero lo que significaban los locales partidarios en la década del 80 como polea de transmisión y absorción, digamos, de aquellos jóvenes que nos dedicamos a trabajar por la democracia fue fundamental. Esto lo digo siempre, no es porque esté Roberto acá, un poco también me emociona, me pone sensible porque para mí fue muy importante porque fue una etapa de mi vida muy difícil.
Claro.
Y ellos como que me contuvieron.
Y bueno, y ahora... Mira. ¿Por qué hay que ir a votarlos?
No, bueno, abrazo esta propuesta. Yo, sin ningún tipo de desmérito por quienes viven de la política, uh-huh. he emprendido la actividad privada hace muchos años y sé lo que cuesta y es tremendamente difícil. Claro. Y reconozco en manes a un emprendedor que es un pibe que vino de Salto, de un pueblo, y que hoy tiene una empresa con 400 empleados.
Claro.
O sea, eso para mí vale... muchísimo, muchísimo vale. Es un tipo que además estudió, se esforzó, se fue al exterior y tiene ese emprendimiento y para mí eso es hacer política.
Claro.
Entonces decía el día Roberto, digo, yo le prohibí a mis hijas que trabajen en el Estado. O sea, mis hijas salieron dos del secundario, una de Nación Buenos Aires, hiperpolitizada, la otra de Colechea, papá, que necesitamos trabajo en el Estado nunca.
Claro.
Dedíquense a la actividad privada. Bueno, una de mis hijas vive en España, la otra... nos acompañan en los emprendimientos gastronómicos, pero a mí es muy importante que entendamos que hay que emprender y que hay que asumir los riesgos, y para mí Manes es un ejemplo en ese sentido. Uh-huh. Entonces, creo que la política se cambia con liderazgos fuertes. Los partidos políticos están totalmente cooptados por las oligarquías partidarias. Entonces, tenés que necesitar líderes fuertes que se destaquen por afuera y que puedan impulsar un cambio hacia la política. Claro. Y me parece que Facundo es un ejemplo en ese sentido.
Bueno, les deseamos lo mejor para el domingo, sigamos en contacto. Ven lo lindo que se puede lograr cuando hay varios pareceres en una mesa, lo rico.
Se
puede discutir sin pelear, se puede discutir sin pelear.
Yo antes de pasar al...
Sí, al audio.
Al audio, que hemos hecho una entrevista a Trillo, uno de los candidatos River, debo contar que mañana estaremos por ahí porque estamos organizando... hemos declarado personalidad destacada del deporte a Enzo Pérez y lo vamos, como no conseguimos salón por el tiempo en legislatura, conseguimos en River, así que mañana vamos a ver el salón, nos juntamos ahí, empezamos, va a ser el 12 de noviembre y una de las personas que me va a acompañar, le quiero mandarle un saludo muy especial porque es su cumpleaños.
¡Feliz cumpleaños, Veiro!
¡Feliz cumple si nos estás escuchando!
Bueno, les agradecemos nuevamente muchísimas la visita. Gracias. Lo gracias mejor para el domingo. Y si Ricardo puede mandar los audios, vamos al audio del candidato a presidente de River Plate.
Una de las cosas, vamos haciendo un bimbón, estacionamiento libre.
Claro, mira, esto
por
es así.
3 horas. Me parece malo, yo dejo el auto, me peleo con los trapitos de acá en Iberá y O'Higgins, al lado de la vía, claro. Ahí lo dejo siempre, pero
mira,
tengo que llamar 911 siempre.
Yo pienso que la forma de proceder de una persona es como la tiñe, digamos, como se lo ve, o a una comisión directiva. Esta comisión directiva generó que hubiera... Por ahora 2 restaurantes quieren ir por otro más dentro del club, hacer un shopping prácticamente, y a los comensales que van a almorzar o cenar a esos lugares le dan 2 horas de estacionamiento libre a un no socio. Sí, pero sí. A un socio del club le dan solamente 1 hora de estacionamiento libre. Nadie hace una actividad en solo 1 hora. Y realmente la hora siguiente o las horas subsiguientes te las cobran como si estarías estacionando en Recoleta.
Sí.
Realmente me parece totalmente injusto, entonces yo quiero que el socio tenga los días de semana o los sábados 3 horas de estacionamiento libre. Los días de partido es más complejo porque está, digamos, los palcos vendidos con estacionamiento. ¿Entendés? Pero los días de semana el socio que va a hacer una actividad, ¿cómo es posible que no le dejen estacionar?
No te queremos sacar más tiempo, solamente que digas 3-4 palabras a los socios para que vengan a votar y bueno, y obviamente que voten tu lista, ¿no?
El 1 de noviembre en el club todos los socios que tengan más de 16 años y más de 3 años de antigüedad tienen, no es que pueden, tienen que venir a elegir a las autoridades que nada más ni nada menos van a manejar tu pasión por 4 años porque y tu humor semanal, porque realmente si River gana, uno está feliz, y si River pierde, uno está más triste. Así que prácticamente es una obligación. Yo creo que es el acto más sagrado que tiene un socio de poder elegir a sus autoridades y a los que crean que el club es como un banco y se maneja como tal, pensando que las filiales son meras sucursales bancarias. Les digo que están muy equivocados, que el club es de los socios, que nosotros somos el club y que River somos todos, que es el lema de mi campaña, que el 1 de diciembre de 10 de la mañana a 20 horas los espero a todos. Muchas, muchísimas gracias.
Estamos de vuelta. Bueno, hemos escuchado a Carlos Trillo, que le hicimos una nota hace 2 semanas y le hemos fragmentado para que pueda ingresar en 2 programas. Así que bueno, seguimos con nuestra inquieta Buenos Aires y ahora vamos a escuchar a nuestro inquieto notero de deportes. Elian, te escuchamos.
Bueno, ahí algo rápido, resumido, pues ya estamos en hora. En la zona A, el puntero es Estudiante de La Plata con 21 puntos, seguido de cerca por Defensa y Justicia, que está jugando ahora, está perdiendo con Unión, y otros equipos que todavía tienen chance. En la zona B, sorprende Deportivo Riestra, que lidera con 27 puntos, seguido por Lanús, con 26, y Vélez con 25. Si el torneo terminaría hoy, Estudiantes y Riestra serían los primeros de cada grupo y ya estarían clasificados al resultado final del campeonato. Tenemos noticias sobre River. El vicepresidente Matías Patañán dijo que El club hizo lo imposible por retener al juvenil Franco Mastantuono, pero la situación económica del país complica mantener jóvenes promesas. En Boca Juniors, el equipo busca mejorar su rendimiento para mantenerse entre los subclasificados, mientras se habla que Nicolás Ramírez podría ser el árbitro del próximo Superclásico. La fecha 15 del torneo se juega entre el 21 y 23 de octubre, con partidos clave como Unión y Defensa y Justicia, como ya he dicho, Lanús y Vélez, que pueden cambiar la posición de la tabla. Lo más importante a seguir, la lucha por clasificar a la fase final está ajustada en ambas zonas. Equipos grandes como Independiente están en la parte baja y necesitan sumar puntos urgente. Y los clubes, se podría decir más chicos, como Deportivo Riestra, se están destacando y podrían dar la sorpresa. El rendimiento de los juveniles y los problemas económicos siguen siendo temas centrales en los clubes argentinos.
Bueno. Tenemos algo importante el viernes también.
El viernes juega River.
El viernes juega River
por la Copa Argentina.
Por la Copa Argentina, que debería, es medio feriado el viernes.
Sí.
Hay algo más importante el viernes, me parece, también.
Sí, justamente por eso.
Así que va a jugar contra Independiente Rivadavia a las 9, ¿puede ser? Creo que es.
No, un poquito más tarde.
Creo que 7. No.
No, más tarde creo.
No importa. Pero juega River, eso es lo importante.
River, eso es lo importante. Y bueno, estaremos haciendo un pequeño brindis en nuestro local. Porque es mi cumpleaños el viernes. También. Y después iremos a ver y escuchar.
¿Cuántos? Si se puede decir al aire, sí, para que todo el público lo sepa.
18.
Son los primeros 66.
Ah, pero qué bien llevado.
Así dicen, pero bueno.
66, bueno, hay que celebrar entonces.
Esperemos que River dé una alegría.
Exactamente, como dice nuestro amigo Carlos Trillo, si gana River, estamos todos felices.
Bueno, y tenemos 2 minutitos, no sé si querés adelantar algo de todo lo que estás haciendo, que no hablamos nada de
hoy no
eso.
Hablamos hoy nada, no hablamos de todo nada. Lo que estamos haciendo. Pero me llamó la atención algo,
sí,
que por ahí Marcelo sabe. Recién veníamos caminando con Elian por Carlos Calvo, de la mano derecha, viniendo de allá para acá. Hay una especie de atelier que abrieron ahí, no sé si viste, antes de llegar a Lima. Viniendo desde mi local, mano derecha.
Por Carlos Calvo.
Por Carlos Calvo. Mirá que venimos todos los martes caminando y no me he dado cuenta.
¿Está la unidad básica de Moreno?
No, pero esa está más atrás. Mi amigo Moreno, sí, que tuve una denuncia. Bueno, no importa.
Pero no, no lo vi el atelier, ¿no?
No, sí. Viniendo de allá para acá, mano derecha.
Ahora lo voy a ver.
Sí, sí, sí. O sea, yendo de acá lo vas a ver, mano izquierda.
Varios jóvenes.
Sí, sí. Muchos jóvenes ahí. Parecía que, no sé si es un bar o algo, pero había gente pintando y había cuadros colgados. Y
eso un valiente que abre algo. Vamos, todavía.
Ahora nos vamos a fijar y podríamos ir... averiguar ahí. Y bueno, Mos Revista, nuestra amiga Danu, hemos avanzado en un proyecto y tenemos que hablar con ella en...
Ya está presentado el proyecto.
Danu, si me estás escuchando, ya presentamos el proyecto hoy. Y no me acuerdo el número más vale porque me contestaron hoy. Así que bueno, será hasta el martes. Gracias a todos por acompañarnos. Y nos estamos escuchando nuevamente el martes. Laurita, muchas gracias.
No, gracias a ustedes.
Y Marcelo, que todavía no está acompañando.
Está acompañándonos.
Muchas gracias.
El domingo lo mejor para todos. A votar. Si nos vemos el próximo martes.
Chao, hasta luego. Yeah.
small.